Son las 10 horas 25 minutos, hablábamos con Elizabeth González hace instantes nomás, y ahora tenemos a la defensora de vecinos de Montevideo, Ana Agostino. ¿Cómo andás, Ana?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, gracias por estar con La Nueva Mañana. Ana, ayer presentaron el octavo informe de la institución, el primero además de tu carrera como defensora, asumiste el año pasado, se va a cumplir un año dentro de poco. De estar adelante de la Defensoría, y en la presentación vos marcabas que la Defensoría se ha planteado tres líneas fundamentales, y una de ellas, después vamos a hablar de las otras dos, pero una de ellas es el fortalecimiento institucional de la Defensoría. Es una institución relativamente nueva, la de la Defensoría, y marcabas ahí algunos problemas con en cuanto al personal. Comentanos un poco cuáles son los principales reclamos y las principales falencias que encuentran en la Defensoría en este punto.
La Defensoría en este momento tiene 10 personas trabajando, de las cuales la mitad son pasantes de la Universidad de la República y de UTU. Tiene un pase en comisión de la Intendencia y las otras tres personas, la cuarta de ese grupo que queda soy yo, y las otras tres en realidad están como, digamos, ellos cobran como, no como personal, sino como proveedores, porque no hay previsto un mecanismo para contratar personal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay un solo funcionario de la Defensoría. Yo ayer dije en la presentación que en los 8 años pasaron por la Defensoría 36 personas que estuvieron algunos 6 meses y hay una sola que llegó a completar los 8 años, o sea que está desde el principio. Eso realmente dificulta acumular conocimiento, poder proyectarse en el largo plazo, tener planes donde tú sabes que vas a contar con las personas que vienen investigando sobre determinados temas o que han establecido relaciones, digamos, de conocimiento con funcionarios de la Intendencia con los que es fácil llamar y hacer preguntas. O sea, es difícil la acumulación que cualquier tarea se ve beneficiada cuando eso ocurre, ¿no? Entonces creemos que después de 8 años es realmente el momento de decir la Defensoría debería tener al menos un equipo mínimo propio, que no dependa de si el pase en comisión se mantiene o sea, los pasantes todos están un máximo de 18 meses, ¿no? Entonces es difícil lograr una institucionalidad con esa rotación permanente de personal, que además requiere capacitación permanente, porque a este lugar llegan temáticas muy variadas que requieren conocer profundamente, o sea, temáticas de saneamiento. No es simplemente decir, acá hay un problema de saneamiento, voy a llamar a la Intendencia. ¿Qué implica el saneamiento? ¿Cuáles son las zonas que tienen el sistema unitario? ¿Cuáles son las que tienen el sistema separativo? ¿Por qué se dan estos problemas? ¿Qué pasa? O sea, todo eso uno lo va aprendiendo cuando llega a la Defensoría, va aprendiendo sobre los distintos...
Se pierde el conocimiento acumulado.
Se va. 18 meses se va.
Perfecto. ¿Y para este presupuesto tienen alguna perspectiva de poder mejorar la situación?
Bueno, lo que nosotros justamente hicimos en el mes de diciembre fue un llamado para una consultoría que ya está terminada y que a partir de eso nosotros vamos a elaborar una propuesta que le queremos presentar a la nueva Junta Departamental, que justamente es el momento en que se vota el nuevo presupuesto de la Intendencia y el presupuesto de la Junta, y le queremos presentar una propuesta con una mirada sobre qué personal se necesita, qué perfiles y qué... para poder contratar a ese número de personas y para funcionar, ¿no? Para poder funcionar. Entonces confiamos en que cuando presentemos esa propuesta a la Junta Departamental, eso sea considerado al momento de votar el presupuesto de la Junta.
Muy bien. Ana, vos decías en el informe, no me acuerdo textualmente, pero decías como la ciudad es un espacio donde conviven múltiples culturas, gustos, sí, clases sociales, y el desafío es integrar esa diversidad en un espacio común. En este sentido, viendo la tabla de asuntos ingresados a la Defensoría, el primer asunto tiene que ver con problemas de convivencia entre vecinos y vecinas. Contanos qué implica estos problemas de convivencia y cómo se trabaja para integrar esa diversidad en el espacio común, como decías vos.
Las personas llegan a la Defensoría porque no pueden dormir, porque el vecino o la vecina tiene la radio hasta altas horas de la noche, porque el perro ladra, porque el perro lo saca a pasear y hace sus necesidades en la puerta de su casa, porque tiene una moto y el motor lo tiene prendido hasta altas horas, porque, o sea, todo eso que tiene que ver con cómo nos comportamos, digamos, en nuestra vida cotidiana y cómo impacta eso en el entorno, ¿no? Entonces, hay veces que la gente llega y quiere que la intendencia resuelva ese problema, que evidentemente en algunos casos, si hay normativa, como por ejemplo, bueno, si eso es carga y descarga de camiones en un lugar que en realidad es residencial, pero ese espacio esa empresa está afincada, que es un criterio muchas veces para darles la habilitación. Y en teoría, bueno, no debería tener esa carga después de las 8 de la noche, ¿no? Entonces ahí sí puede intervenir la intendencia, pero si es el auto particular de la persona y escucha la música, todo lo que da, bueno, ¿qué pasa con esas situaciones? Y nosotros entendemos que la resolución está en manos de las propias personas y que cuando es difícil, una herramienta que funciona en otros lugares del mundo es la mediación comunitaria. En Uruguay tenemos los centros de mediación del Poder Judicial, que en realidad son centros de mediación prejudiciales, es decir, en situaciones en las que intervienen estos centros para evitar que se llegue a la justicia. Sí. Pero hay casos que no, hay una diferencia entre la mediación prejudicial y la mediación comunitaria, porque hay situaciones que nunca van a llegar a la justicia, pero que están afectando la calidad de vida de la ciudadanía. Entonces, lo que se ha hecho desde la Defensoría, desde el año 2013, es capacitar a algunos concejales y concejalas vecinales en esta herramienta de la mediación comunitaria.
¿La idea es ir hacia una red de mediadores?
Entonces, justamente, queremos que desde la Defensoría, y eso lo hacen otras defensorías de la región, en particular en Argentina, casi todas las defensorías en la Argentina que tienen desde la Defensoría de la Nación, de la provincia, de las ciudades, ellos ofrecen la mediación como un servicio, o sea, cuando la persona se presenta y tiene este tipo de problemas, cuentan con una red que a nivel barrial hay mediadoras y mediadores comunitarios que ellos dicen, bueno, en su caso se puede presentar y hay una posibilidad de que desde la mediación se pueda solucionar esa problemática, ¿no? Entonces nosotros queremos tener esa red, queremos generar esa red. Ya hay personas capacitadas a lo largo de estos años, se capacitaron más de 60. Varios de ellos se han presentado, incluso hicieron sus prácticas en los centros de mediación del Poder Judicial, pero nos gustaría como generar esta red con lugares, de pronto centros barriales o el propio municipio o los centros comunales, que nosotros podamos decirle a la persona, bueno, en su barrio existe esa posibilidad y pueden presentarse frente a esos mediadores.
Bien, pasemos entonces a otro de los asuntos. El primero dice es problema de convivencia entre vecinos y vecinos. El segundo es contaminación acústica. Sin embargo, no sé, Ana, capaz que me puedes aclarar, porque en problema de convivencia también hay problemas de ruidos y en contaminación, sí, claro, acústica también.
Nosotros, por eso, si tú mirás al final de esa tabla, donde dice que el total de temas son 1.119, sí. Sin embargo, el total de asuntos son 916, porque en algunos casos nosotros marcamos más de un tema.
Claro, un asunto puede ser varios temas.
Puede tener más de un tema.
Perfecto. Perfecto, está. Entonces, con respecto a la contaminación acústica, nosotros estábamos hablando con Elisa González hace unos minutos, y bueno, nos parecía como que resume mucho también la esencia de la Defensoría, porque en las cuestiones, por ejemplo, de los lugares de esparcimiento, están en pugna dos derechos: el derecho quizás a estar tranquilo, dormir en tu casa, y el derecho a poder disfrutar y salir en la noche. ¿Cómo han trabajado la Defensoría?
Trabajan ahí. Ese es el tema que quizás te diría llevó más tiempo desde que yo asumí, que le hemos dedicado mucho esfuerzo, nos hemos reunido con distintos actores e hicimos, incluso figura en el informe, presentamos un documento con una serie de sugerencias sobre cómo debería seguirse con este tema, ¿no? Incluso también participamos de la mesa de convivencia del CH, que tiene que ver, el municipio CH, que ahí tiene que ver en especial con los boliches y restaurantes de Luis Alberto Herrera. Nosotros creemos que ahí hay que, por un lado, cambiar alguna de la normativa, particular en torno a los decks. O sea, esos, porque un boliche si tiene un plan acústico, que todos los que tienen música en vivo tienen que presentar un plan acústico para que la intendencia les dé la autorización para funcionar. Y si ese plan acústico está aprobado, eso implica que la música no va a salir, no va a molestar a los vecinos. Ahora, si las personas están en el deck, que es afuera, y están hasta altas horas de la madrugada, y del deck salen y se paran en la puerta y conversan, eso es lo que está impidiendo que las personas puedan descansar. Entonces, esto ya lo tenemos realmente bastante avanzado, porque la propuesta que estamos haciendo de normativa la elaboramos en conjunto con Inspección General de la Intendencia, y ya le hicimos llegar el borrador a la Comisión de Legislación de la Junta Departamental para que haya horarios. Claro. Que los decks no se pueda vender más, o sea, si alguien quiere salir a cenar y bueno, sentarse afuera, que eso sea hasta determinada hora de la noche, luego va a tener que ocurrir adentro.
Nos decía Elizabeth que las inspecciones, que cuando alguien denuncia ruido, muchas veces los inspectores van a tu casa a las 3 de la mañana, se meten adentro de tu dormitorio, que eso podría ser invasivo. ¿Cómo lo ven desde la Defensoría ese procedimiento?
Justamente, compartimos 100% que es invasivo y estuvimos buscando qué pasa en otros departamentos. En el caso de Canelones, por ejemplo, miren afuera. Y nosotros justamente le hicimos llegar esta normativa a Inspección General de la Intendencia de Montevideo para consultarles, o sea, ¿por qué si en el departamento de Canelones miden afuera, por qué en el departamento de Montevideo tienen que entrar a las casas? Ese es uno de los principales problemas. La gente no solo que es invasivo, sino que además hay veces que no van. La persona no duerme esperando que aparezca inspección, que aparezca el CIME, porque acá hay que distinguir, o sea, es el servicio
de instalaciones
mecánicas eléctricas quien pide eso. Y en realidad, si hay un ruido que molesta, no hay que ir a la habitación de la persona. O sea, si llega a la calle, sin duda le va a llegar a la persona. Claro. Entonces, ahí nosotros creemos que si ya se está aplicando en otros departamentos del país, sería fácil cambiar la normativa y que en Montevideo también se pudiera medir desde la calle.
Ana, una consulta. Vos, en calidad de defensora del vecino, ¿notás que hay barrios o colectivos de vecinos que son más sensibles en materia de ruido, o podrías ubicar los puntos de conflicto más importantes?
Yo no sé si es que las personas sean más sensibles o es que efectivamente hay zonas de Montevideo
que son más conflictivas.
Ha crecido, no sé si son conflictivas, es que son zonas donde hay una movida importante, digamos, cultural, de jóvenes. Sí. O sea, el Parque Rodó, por ejemplo, que es en este momento, el Parque Rodó y Palermo, Cordón Sur, toda esa zona, hay un número muy importante de boliches, incluso nuevos. Ahora, si tú pensás en la cantidad de facultades que hay en esa zona, la cantidad de jóvenes que se mueven en ese entorno, se entiende que esa sea una zona donde hay más salidas nocturnas. ¿Y qué pasa? Nosotros nos hemos reunido mucho con el alcalde del municipio B, porque eso es todo en el municipio B, y él incluso se ha ofrecido como que pudiera ser piloto ese municipio para testear estas propuestas que están en el documento que le presentamos, ¿no? Sí. Que implica que se empiece a aplicar que no se venda bebida y que no se permita salir afuera, que se haga un estudio para poder decir hay ciertas zonas en este barrio que están acústicamente saturadas. Y que no se den más habilitaciones, sí para restaurantes, pero no cuando el restaurante quiere además tener música en vivo. Que en esa zona se identifique algún lugar donde se pueda decir, bueno, acá sí, acá hasta cualquier hora de la noche, y el Parque Rodó tiene zonas así, que se pueda testear, bueno, tener algunos locales donde no hay límite de horario porque no impactan en los vecinos, y otros que, bueno, ahí solamente hasta ciertas horas, ¿no? Entonces, no es que la gente se queje más o que sea menos sensible, es que hay zonas realmente. La calle Juan Polié, por ejemplo, sí. Los invito a recorrer la calle Juan Polié y vean cuántos boliches hay solo en esa calle, ¿no?
Sí. Bueno, y otra de las recomendaciones que vos decías que están acá es la del alcohol, el control de la venta de alcohol, que eso también podría hacer que incremente el ruido de la gente, el expendio de alcohol.
es que cuando lo toman en la calle, sin duda, la gente se junta a conversar, a tomar y se queda hasta altas horas, no adentro de un local, sino en la vereda e incluso en la calle. O sea, nosotros tenemos de vecinas y vecinos que nos mandan fotos abajo de su casa y está en la calle ocupada hasta la mitad de gente que se junta simplemente y que, digamos, no es problemático en sí mismo, ¿me explico? No es que esté mal que la gente...
Bueno, se cortó la comunicación con Ana Agostino, que bueno, repasaba un poco la situación actual en materia de reclamos vecinales vinculados al ruido. Ahora vamos a ver si podemos restablecer el vínculo.
Sí, varias sugerencias, acá decía, ¿no? Modificar los horarios por un lado, del funcionamiento de los locales, también las multas, sugería la Defensoría del Vecino, o sea que las multas que se le aplique a los boliches tenga una capacidad punitiva real. Entre otras de las cuestiones que mencionaba ahí en el informe.
Ana, ¿estás ahí ahora?
Sí, se cortó.
Se cortó.
Bárbaro.
Es problemático, sino porque ocurre, y porque yo les decía, los vecinos que trabajan...
Nos está interviniendo en la línea, parece.
Me parece que nos pusimos a reclamar cosas. Yo tenía una pregunta de tintero porque...
Es el dueño del Bar Rodón, me parece.
Noto que...
A ver...
Noto que...
Es el dueño del Bar Rodó que está...
Pero me parece que en los reclamos de los vecinos muchas veces no están contemplados los reclamos de los jóvenes, que también tienen derecho a salir y tener una esparción. Yo le quiero preguntar por eso.
Pregúntale.
Le voy a preguntar. Ana, ¿estás al aire?
Sí, ahora sí, lo sé.
Ana, lo que te quería preguntar, por favor, esperemos que no se corte la comunicación de nuevo, es lo siguiente. Yo noto los reclamos de los vecinos que son muy lícitos, pero también... En Montevideo, y como en cualquier ciudad del mundo, confluyen distintos grupos etarios.
Exacto.
Los jóvenes también tienen derecho a salir y a tener una esparción, sí, sin que, bueno, les estén cerrando los boliches. ¿Cómo se planifica mejor una ciudad en este aspecto? Porque de repente hoy en día hay una planificación muy espontánea, donde de repente hay en boliches en zonas domésticas. ¿Cómo hacemos? O, por ejemplo...
Yo creo que ahí lo más interesante fue el concurso que se hizo, imagínate, que fue una iniciativa de INJU junto con la Junta Departamental, que además la presidenta de la Junta hasta ahora, hasta julio, es la más joven en la historia de la Junta, creo, tiene 25 años, y se hizo una actividad de la que participamos nosotros y también participó INAU y otros actores, donde se convocó un concurso de ideas para mejorar la noche. Con la idea justamente de incorporar propuestas llegadas directamente de los jóvenes y ver cómo se podía promover esas ideas desde la propia intendencia, desde la junta. Así que eso me parece que fue, se mostró una voluntad de escuchar. Se presentaron cantidad de propuestas, se seleccionaron 5, que incluso si les interesa, después se las puedo enviar para que ustedes
le den
difusión. Pero me parece que ahí hay una muestra de que hay voluntad de escuchar las distintas voces para ver cómo logramos, justamente en el espacio compartido, encontrar mecanismos que no afecten los derechos de ninguno, pero que contemplen precisamente los intereses de todos.
Claro,
¿no?
Claro. Está bueno también. Va a estar bueno también hacer fuerza para que se reglamente la ley de prevención acústica, que hace 11 años que se aprobó y no se reglamentó todavía. El Ministerio de Vivienda no la ha reglamentado. Es unas cosas que nos decía Elizabeth.
Exactamente.
También. Bueno, Ana, gracias por estos minutos. La verdad que muchos temas. Los invitamos a leer el informe de la Defensoría del año 2014, que no es tan extenso y sí es muy jugoso, porque la verdad que hay de todo. Nosotros hablamos de ruido, pero está, bueno, la convivencia también. Trabajan en las cuestiones de las fincas abandonadas, que es muy importante.
O sea,
aparece ahí el tema de Dios. Hay mucha cosa, la verdad que yo veía a Ana que trabajan con 10 personas y la mitad son becarios y decía, ¿cómo hacen para abarcar todos estos temas? Pero bueno, estaremos entonces pendientes de una próxima comunicación.
Gracias, y decir que el informe está colgado en la página de la Defensoría, así que cualquier persona
Bárbaro.
Puede acceder.
Dale, en la web de la Defensoría encontramos el informe.
Nos vemos,
Ana, muchas gracias.
Chao, gracias.